Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Cómo utilizar las redes sociales para la gloria de Dios? Un tema interesante.
Un tema también muy pertinente, porque las redes sociales llegaron para quedarse. Eso es indudable.
¿Sabe? Estaba buscando definiciones de las redes sociales. Son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas, óigame bien, de todo el mundo, con quienes encuentran gustos o intereses en común. Es una plataforma de comunicaciones que nos permite conocer a diferentes personas, contactarla y centralizar recursos también, fotos, videos, mensajes. Es algo sumamente interesante.
Alguien decía, en tono de broma y con mucho de verdad, que las redes sociales son aquellos instrumentos virtuales que nos permiten estar cerca de los que están lejos y lejos de los que están cerca.
Es así, porque las personas se abstraen, como vamos a ver, por estar en las redes comunicándose. Estas redes pueden ser de tipo personal, que hay cientos, miles, millones de usuarios, ¿verdad?, que tienen su espacio con su información, su foto, su música. Hay redes temáticas, red de cine, de informática, de algún tipo de deporte. Y red de profesionales, grupos de investigación.
Salvador, hay que decir que la internet misma es una red.
Sí,
o sea,
claro.
El hecho de que desde los años 80 hacia acá se empezara a usar ya masivamente la internet.
Para ti, ¿cuáles son las dos redes más populares, Salvador?
Pero redes sociales.
Redes sociales, sí. Obviamente, que para mí... son el Facebook, es la número uno.
¿Qué es el Facebook? Para alguien que no sepa lo que es.
Bueno, la palabra Facebook es un libro de rostros, es lo que quiere decir literalmente. Y su creador pensaba poder tener algo donde estudiantes universitarios pudieran encontrarse en internet o en la red.
El Facebook digital. Nació en Harvard.
Fue en la Universidad de California, me parece...
No sé si fue algo de Berkeley por ahí.
En Berkeley, yo creo que fue.
Berkeley.
El punto es que fue algo que diseñaron para ellos mismos conocerse y verse publicaciones de las personas que querían inscribirse allí. Y creo que la explosión que ha causado a nivel mundial es obvia ya para todos. O sea, antes por eso que hablar de redes sociales para algunos es hablar, vamos a hablar de Facebook. Bueno, no hay más que Facebook. Pero ciertamente el Facebook es para mí, a mi entender, la que más ha descollado, se ha popularizado y que también saca beneficios en ese aspecto.
Tiene más de 200 millones de usuarios.
¿Cuáles son los beneficios del Facebook?
Bueno, ciertamente pone en contacto a muchas personas entre uno u otro. O sea, casi todos nosotros podemos decir... Wow, yo tenía tanto tiempo que no veía a tal persona.
Un compañero
me lo
de
encontré
colegio,
en
de
Facebook.
Universidad.
Era alguien que estudió conmigo, ya sea en el colegio o la universidad, puede ser un compañero de trabajo, un familiar. A veces yo, ¿y qué habrá pasado con tal primo? Y lo buscamos por Facebook y ahí aparecen,
bueno,
familiares.
En mi caso particular, yo abrí Facebook cuando mi hija se fue a vivir a Estados Unidos. Realmente la motivación, lo que motivó fue poder estar en contacto con ella, y por mucho tiempo ella fue mi única amiga en Facebook.
Indiscutiblemente,
yo no tenía tiempo para otra cosa.
Indiscutiblemente vino a sustituir por mucho de lo que usábamos solamente el correo electrónico.
Uh-huh.
O sea, llegó un momento ya cuando los jóvenes ya no estaban usando el correo electrónico, y si uno quería contactarnos tenía que usar el Facebook. Entonces es una manera de mantenerse en contacto. Por eso es una comunidad, pero es virtual. Y como tú bien decías, a veces estamos más en contacto con esos que están lejos que con los que están cerca.
¿Y el Twitter? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia del Twitter es que es una herramienta social también de comunicación. Creo que su intención es más amplia en el aspecto de que no es tanto yo mostrar un rostro, dar a conocer una persona, datos quizás hasta de mi familia, que puede tener sus riesgos y peligros allí, sino que en el Twitter queremos dar titulares. Enviar, yo tengo el límite de 140 caracteres en lo que yo puedo enviar breves noticias, pensamientos o enlaces a páginas de internet o a otras redes sociales en la que, a las que yo quiero llamar la atención. Yo, por eso tanto el Facebook como el Twitter se usan también a nivel comercial. O sea, todas las empresas ya están teniendo también su uso de estas redes sociales y de muchas otras también. O sea que no es solamente una manera de mantener contacto con personas conocidas, sino también para crear nuevas relaciones o para yo alcanzar clientes, que es lo que se usa, muchas personas lo usan para esos fines.
El Twitter es un microblogging. Cuando hablamos de un microblogging es porque el Twitter permite tomar frases importantes, claves, y entonces tirarla por la red para que mucha gente la lea. O, en mi caso, muchas veces yo publicito algún artículo que acabo de publicar, lo pongo en Twitter con el link correspondiente para que la persona vaya al blog.
Sí. ¿Cuál es el beneficio? Que tú brevemente puedes alcanzar a ver las cosas quizás más importantes que te llaman la atención. Tú te suscribes a lo que te interesa. Si quieres tener noticias de algunos periódicos, te suscribes y te llegan los encabezados sin tú tener que irte a las páginas y leer artículos mayores, solo lo que te interesa ahora. Tanto el Facebook como el Twitter, o sea, conocemos el poder de circulación que tienen. Cuando muchas ciudades se han enterado primero a través del Twitter acerca de eventos recientes que a través de los canales de noticias y aún de los periódicos. O sea, se calcula de eventos trascendentales ya. El alcance primario ha sido a través del Twitter de noticias relevantes que realmente por los noticieros.
Bueno, recientemente nosotros vimos las grandes revoluciones que hubo en países árabes, que fueron promovidas muchas de ellas por el Twitter. O sea, las personas comenzaron a comunicarse a través del Twitter y lograron una revolución que tumbó gobiernos. Impresionante.
Es interesante. Los días que vivimos van siendo distintos. Porque ahora mismo estas protestas que hay, estas manifestaciones por la democracia en Hong Kong, ver la cantidad de jóvenes que allí se están congregando en aquellas grandes avenidas y todos con un celular iluminando la noche. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todos están conectados.
Claro.
Cuando se publica algo en Twitter, todos ellos se enteran. Y tiene un impacto más allá de lo que quizás los mayorcitos entienden. O sea, es algo que los jóvenes utilizan mucho. Y hay otras redes más que tienen menor uso, pero no dejan de tener alcance, LinkedIn, otros aspectos de que comparten Instagram fotos, fotografías, y así hay diferentes usos dependiendo del propósito que uno quiera tener.
¿Hay alguna preferencia de uso entre hombres y mujeres, o los porcentajes de uso son más o menos similares?
Creo que hay unos estudios que muestran.
Vi algo que la mujer es un 64%.
Quizás un 10% el rango. Sí. Dependiendo de porque es que para cada uno de ellos hay propósitos distintos. Un hombre lo usa para una cosa y la mujer lo usa para otra. O sea, cuando es la página de una mujer comparte recetas, no es que los hombres no compartan recetas, están los reformados que comparten recetas, ellos tienen una página.
El usuario mexicano de internet de entre 15 y 24 años pasa 32.7 horas promedio online al mes. 8 horas más que el usuario.
Y yo creo que eso no mide.
Yo creo que es
las
más.
Notificaciones que ya los aparatos están hechos para la interconexión de computador, tabletas, celulares inteligentes, para que la información nos llegue por cualquier vía. De hecho, ahora con estas actualizaciones nuevas, el otro día estaba yo con mi iPad y le estaba leyendo algo y de repente me sonó y era que esta se interconectó sola con la nueva actualización con el celular. Y la llamada me entró por el iPad. Y yo, fue algo que me impresionó. Pues estamos todos interconectados. ¿Qué sucede entonces con esto? Que yo puedo estar intentando leer, pero me llegan notificaciones.
Claro.
Esa notificación no se cuantifica como quizás ese estudio que tú mencionaste de México.
Sí.
O sea, que yo creo que atrapa más la atención que lo que aún ese mismo estudio.
Sí, pero esos números, tú sabes que aplican, yo entiendo, para América Latina. esos números de esos porcentajes, por ejemplo. El uso que le dan allí en México se aplica a nuestros países. Para comunicarse entre amigos, un 90% del uso. Seguimiento y opinión de cultura, entretenimiento y deporte, un 53% del uso. Seguimiento a las últimas noticias, un 46%. Y para conocer a otras personas, un 34%. Interesante.
La semana de trabajo, ¿cuántas horas tiene?
Aquí 44.
44. O sea, pero fíjate, ¿cuántas son las horas que tú dijiste que se...?
No, el porcentaje. Al mes 32.7, los jóvenes de 15 a 24
Exacto,
años.
Exacto, pero eso quiere decir casi una semana de trabajo.
Sí, son 8 horas por encima del promedio de otros países.
Pero nota eso, casi una semana de trabajo se pierde. Es interesante el pensar en la cantidad de horas que eso quita.
O sea, ciertamente esto es algo que vino para quedarse y tiene un alto uso. O sea, obviamente, cuando llegó el telégrafo o nos salió el teléfono por primera vez, me imagino que trajo sus nuevos retos. Cuando no había interrupción, ya las interrupciones llegaron a los hogares. Y asimismo ahora con estos instrumentos que nosotros tenemos. Hay que saber convivir con esto y saber administrarlo correctamente.
No, son muchas las ventajas que uno tiene en Facebook, como hemos hablado con el Twitter, encontrar personas conocidas, integrarse a ciertos grupos para tener contacto, intercambios sociales.
Promover. Yo uso mucho el Facebook para promover buenos libros, para promover citas de libros. Porque tal vez una persona se entusiasma leyendo una buena cita y dice, yo quiero leer el libro completo.
Y mira el caso tuyo, Sujel, para contactar a tu hija que vive fuera, uh-huh. tus nietos, para estar en contacto con ellos, es muy importante esto. Uh-huh. Personas que tienen contactos profesionales, qué bueno es poder usarlo así, de esa manera. Pero el Facebook tiene sus desventajas también, que es lo que nosotros debemos dar esa voz de alerta. Y como decimos en el programa, cómo utilizar esas redes sociales para la gloria de Dios. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Estás escuchando Radio Eternidad.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles. Tu palabra de aliento cuando más la necesites. Ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
En el segmento anterior decíamos cómo debemos utilizar las redes sociales para la gloria de Dios. Cerramos con ese punto. A mí me gustaría dar una nota de alerta también en el uso de las redes sociales, lo que hablábamos ahora en el tiempo de la pausa, del peligro de uno poner toda su información en las redes sociales, en el Facebook, que está a disposición de todo el mundo. Hay personas que están en un lugar y envían una foto, estoy en tal o cual lugar, y eso puede ser peligroso.
Claro.
Para que personas lo ubiquen o personas sepan los lugares donde...
Hay una parte muy positiva de eso.
¿Cuál es?
Y que yo recomiendo que lo sigan haciendo todavía. Y es cuando los ladrones roban en un sitio y después publican fotos de lo que hicieron. Ellos salen y así lo han descubierto.
Sí, o sea, que toman fotos.
O sea, que sigan tirando, poniendo fotos, subiendo las cosas.
Ladrones que
tomen fotos y que las suban a internet para que puedan ver la gente.
Y de verdad hay ladrones que se hacen selfies.
Se hacen selfies. De verdad, todo eso es impresionante.
Aquí estoy.
Han encontrado a muchos ladrones de esa forma. Que,
wow.
Que después le suben sus fotos al internet y ahí han sido atrapados.
O sea, la suben en su Facebook y personas que lo vieron robando o algo así.
No, es una forma de mostrar sus trofeos.
Exacto. Oh,
no sabía. Sí, es muy interesante.
¿Cómo utilizar las redes sociales para la gloria de Dios?
Bueno, el punto aquí es... aunque ya tú lo mencionaste sin el texto bíblico, sin poner el encabezado, pero en 1 Corintios 10:31 dice claramente, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Si algo tan simple como la comida o la bebida, debo hacerlo para la gloria de Dios.
El uso del Facebook y de Twitter y de todas las redes sociales no puede estar fuera de ese marco. O en Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que el uso que nosotros hacemos de las redes sociales tiene que estar incluida dentro de ese gran marco de la piedad. El temor a Dios, el deseo de glorificar a Dios, de agradar a Dios en todo lo que hacemos.
Yo creo que existe a veces en la mentalidad del hombre una manera de desasociar cosas. Y como si es en determinado contexto no es malo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que piensan que el que actores se estén besando y tengan escenas íntimas no es nada porque es una actuación. Pero es una actuación en la que están haciendo un papel incorrecto entre dos personas que no son de esposo y esposa. Entonces, eso no quita que sea algo malo. Yo creo que con las redes sociales pasa algo similar con los aspectos de la comunicación. O sea, nosotros tenemos en la Biblia principios sobre el chisme, principios sobre el que habla mucho, en donde hay mucho hablar no falta pecado, principios acerca del que se llena su boca acerca de sí mismo, no debe alabarse a sí mismo, deja que el otro sea quien te alabe. Pero cuando vamos al Facebook o a las redes sociales, entonces ahí no es chisme, ahí no es alabanza personal. Y como que no relacionamos los principios bíblicos con estas formas de comunicación.
Y aún, Salvador, lo de que Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo he leído foros teológicos, o sea, donde hay discusiones teológicas, donde el nivel de agresividad
se detractan a otras
en los
personas.
Comentarios es sorprendente. A mí me sorprende. Y de hecho, precisamente por eso, a veces me siento tentado a participar de esos foros, porque pueden ser algo interesante. Yo no estoy criticando el hecho del foro en sí, pero me he visto retraído de participar de foros precisamente por la forma como se argumenta y cómo se trata de vender las ideas en una forma agresiva y ofensiva. Y la Biblia prohíbe eso, claramente.
Empezamos diciendo que debemos utilizar las redes sociales para la gloria de Dios, y pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué cosas me impiden cuando estoy en las redes glorificar a Dios?
Bueno, en primer lugar,
yo voy a decir algo. El tiempo que las personas dedican a estar en las redes, lo cual no le permite tener una comunión con Dios.
No, definitivamente, esa es una de mis principales preocupaciones, y creo que de todos nosotros aquí. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que ser entendidos en la forma como usamos el tiempo. Andad como sabios, no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, en Efesios capítulo 5. Lo que le pasa al Facebook, sobre todo, lo que yo más conozco, es que es una maraña de amistades. Y cuando tú te metes en esa maraña y tú ves que este publicó una foto, entonces tú vas a ver la foto, pero resulta que ahí hay un comentario de una persona amiga tuya, y entonces tú comienzas a leer los comentarios. Después te vas al Facebook de esos amigos. Y cuando tú vienes a ver, es impresionante la cantidad de tiempo que tú has pasado viendo fotos o leyendo comentarios, horas y horas. Y entonces después sale a colación que yo no tengo tiempo para leer. Decía Piper, que si hay algo para lo que va a servir el Twitter y el Facebook en el día del tribunal de Cristo, es para demostrar que no era verdad que la gente no tenía tiempo para leer la Biblia y orar. Había tiempo, pero se malgastó el tiempo.
Y la Escritura nos dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
O sea, si alguien tiene que valorar el tiempo, es el cristiano. Nosotros tenemos muchas cosas importantes que hacer y no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlas.
Entonces, si alguien nos está oyendo, un creyente nos está mirando a través del internet, y lo primero que usted hace cuando se despierta, en vez de tomar su Biblia para hacer su devocional, es abrir el Facebook para ver las noticias o para comunicarse con otras personas, es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas serán añadidas.
De hecho, yo conozco personas que, cuando se han descubierto a sí mismas empleando demasiado tiempo en el Facebook, han decidido hacer ayunos de Facebook. Por ejemplo.
Está bueno, o sea, basta una semana sin abrir el
Facebook.
No,
una semana no. Yo conozco una persona, por lo menos, que dijo, yo en todo el verano no abro el Facebook. En todo el verano. Y cuando uno hace eso, uno se da cuenta de la cantidad de tiempo que puede emplear haciendo otra cosa, mucho más productiva. Y el mundo siguió girando, increíble. Tú no miraste el Facebook y el mundo siguió girando.
Es Sin embargo, también una forma de usar las redes sociales, no solo el Facebook, para la gloria de Dios, es imaginarnos, porque son comunidades virtuales. El apóstol Pablo se dirigía a ciertas comunidades y él entraba a foros. Él escribía www y entraba
Atenas.com,
Areópago.com. Y él se enfrascaba en discusiones con las personas que estaban allí. O sea, hay lugar para que creyentes preparados, con el corazón, la intención y la paciencia, apliquen el principio bíblico de alcanzar a aquellos que están cautivos a la voluntad del diablo con el evangelio, y metiéndose en foros y participando de una manera consciente para tratar de alcanzar a los perdidos o para edificación.
Edificación.
O sea, hay lugar para ello, y eso es un uso para la gloria de Dios. O sea, es lo que Pablo hacía en un nivel local, participando realmente con personas allí de carne y hueso delante de él, lo puede hacer un cristiano hoy a través de las redes sociales. O sea, es impresionante cómo un niño puede estar tomando clases literalmente de una escuela a través del internet, sí, estando en el lejano oriente y la escuela está en occidente. Eso es una realidad del día de hoy. Entonces, ese tipo de beneficios se puede hacer para la gloria de Dios.
O pastores que se están preparando.
Exactamente.
Estudiando en seminarios, universidades, ya toman la materia por extensión, ¿verdad? A través del internet.
Entonces, ese es un tiempo para mí muy bien utilizado.
Claro. Y una forma de usar las mismas redes sociales.
Exacto.
Para eso.
Suel, algo que hablábamos, que tú nos decías del peligro del narcisismo en las redes sociales.
Bueno, antes que nada, déjeme definir lo que es el narcisismo. Según la Real Academia, es la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. Y otra persona lo define como hombre que cuida demasiado de su adorno y compostura o se precia de galán y hermoso, como enamorado de sí mismo. Okay,
esa persona, lo más importante para él es él mismo.
Es su figura.
Yo tengo una expresión que usa un sabio que está cerca de mí.
Ajá.
Así que hay gente que le gusta la vitrina.
Sí. Sí. Sí, esos platos, esos ornamentos que están en una vitrina muy bonita, esos cubiertos. Hay personas que le gusta parecer una vitrina, que todo el mundo lo esté mirando continuamente.
Pues mira lo que ha pasado con el Facebook específicamente y con Instagram también y todas esas redes que postean fotos. Antes, los famosos tenían paparazzis.
¿Qué es un paparazzi, Suel?
Es un fotógrafo que va cazando al individuo famoso donde quiera que
tomándole fotografía continuamente.
Pero no solamente en sus espectáculos, si es un cantante, un actor, no, que fue a la tienda tal y se compró y ahí estaba el paparazzi tomando la foto.
Que andaba con sus hijos llevándolo al colegio, ahí estaba el paparazzi tomando
por ejemplo,
fotos.
Cuando Jacqueline Onassis, aquello fue algo sorprendente, lo que pasó con ella como primera dama, es que querían fotografiarla haciendo todo. Cualquier cosa era noticia porque era Jacqueline Onassis. Resulta que el Facebook ahora permite que uno sea su auto paparazzi. O sea, uno se toma la foto y uno la publica y uno quiere que todo el mundo le siga la vida. O sea, yo quiero que la gente sepa dónde yo estuve comprando, dónde yo estuve comiendo, qué estoy leyendo, qué estoy haciendo, qué me gusta, qué no me gusta. Es una forma de publicitarte a ti mismo. Yo en una ocasión estaba tratando de hacer un ejercicio mental y no quiero sonar irreverente con lo que voy a decir ahora, pero traté de imaginarme a Juan el Bautista usando el Facebook. ¿Cómo Juan el Bautista hubiera usado el Facebook? Y la razón por la que hice ese ejercicio con él específicamente es por el pasaje de Juan cuando los líderes religiosos envían una compañía a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Oye, para una gente que le gusta darse publicidad, esa pregunta es fantástica. O sea, tú tienes tiempo para yo decirte quién soy yo y hablar de ti mismo. Y Juan el Bautista tenía cosas fantásticas que decir. Bueno, déjame decirte que yo me crié en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Mis padres eran estériles, pero yo fui concebido por un milagro. Mi nombre me lo puso un ángel. O sea, tenía cosas que decir. Sin embargo, ¿qué hace Juan el Bautista? Inmediatamente apuntar hacia Jesús. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Man, miren a Cristo. ¿Qué diferente sería si la mayoría de los creyentes usaran el Facebook para señalar a las personas hacia Jesús y no hacia sí mismos? O sea, hay un narcisismo envuelto en el ambiente que es peligroso. Y lo lamentable es que es algo tan sutil que muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta.
A veces es mostrando sus habilidades, mostrando sus posesiones, o sus amistades. Yo soy amigo de tal persona. Y entonces, y hacen cosas que obviamente pudieran levantar tentaciones a otros, sí, que se interesen sobre sus posesiones, por un lado, o causar envidia, levantar envidias, porque debemos conocer la naturaleza humana. O sea, ¿qué ocurre cuando alguien anda exhibiendo lo que posee o lo que puede hacer? Normalmente las personas no lo ven con buenos ojos. Y es como arrostrar en el rostro del otro. Yo tengo la capacidad de irme de vacaciones tanto tiempo a tal lugar y hacer esto. Entonces, pudiera ser que tú quizás a tus íntimos y familiares muy cercanos tú hagas esto. Pero ya la manera que se está usando el Facebook va mucho más allá. Y las personas se enorgullecen de tener entre sus amigos íntimos a 1,000 personas. O sea, realmente no son, sí, sus amigos íntimos. Y todo el mundo está viendo estas fotos.
Bueno, estuve leyendo un libro, ahora se me fue el autor, pero es un muy buen autor. Pero el punto era que él decía, él ponía el caso de un joven que él es muy tímido, y es un caso real. Y él decidió usar el Facebook y él se fue entusiasmando cuando veía cada vez que se añadían los amigos y los amigos, decidió usar el Facebook para hacer una fiesta. Y entonces él convocó a todos sus amigos a ir a un sitio específico y muchos le dijeron que sí, que iban a ir. Y al final de cuentas solamente fue una persona. Entonces el Facebook te da una sensación de que tú estás en el medio de algo cuando no es real. O sea, tú crees que tienes relaciones que en realidad no tienes. Porque esas amistades virtuales no van a estar ahí para ti cuando tú lo necesites. Cuando tú estés en el piso y necesitando de una mano que te levante, esa amistad virtual no va a estar ahí para ti. Y por el contrario, como decíamos de broma, que el Facebook te acerca a los que están lejos, pero te aleja de los que están cerca, eso es una realidad. O sea, hay muchas personas que están con su cabeza metidas en el Facebook o metidas en el iPhone, y uno está en reuniones. De hecho, ahora mismo uno va a un restaurante y uno mira a las personas, están sentados en la mesa, cada cual.
No, se han cambiado las relaciones personales, como sí, tú decías, por relaciones cibernéticas. Increíble, a distancia. Sí. Entonces, tú ves dos personas en un restaurante, en vez de estar compartiendo, y no en un restaurante, en la casa de familia, los padres, los hijos, cada uno chateando, cada uno conectado, cada uno mandando fotos. Entonces, la familia entera ahí. Yo me imagino que uno hará una reunión, una cena. Se hablarán 10 o 15 palabras y dirán, sí, todo el mundo, ¿verdad?, conectado.
Los celulares sonando, trin, trin, mensaje, sí, trin, trin.
Y dirán, qué buena noche pasamos.
Sí. Alguien publicaba en las redes sociales una tira cómica donde habían unos niños, cada uno con un celular en la mano o un equipo electrónico. Y entonces habían dos libros tirados en la calle y ellos se acercaron con mucho cuidado a ver, ¿y qué es eso? Pues no sabían lo que era.
No, y entonces uno dice al otro, ¿eso no tiene pila?
Pero a la luz de lo que hemos visto, que debemos buscar la gloria de Dios, nuestra relación con Él, evitar ese aislacionismo entre las personas fruto del Facebook, es muy importante, primero, estar apercibido de estas cosas. Y segundo, no permitir que el Facebook se interponga en mi relación con Dios, en mi vida devocional, en mi vida de oración y en mi tiempo de comunión con otros creyentes y en el tiempo de relacionarme con mi familia. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
La comunicación es un regalo de Dios que puede ser impactante cuando hay un corazón rendido a Él. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites. Ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos viendo cómo usar las redes sociales para la gloria de Dios. Y veíamos que no debemos permitir que el uso de las redes sociales interponga en nuestra vida devocional, en nuestro tiempo de relación con Dios. No nos impida tener una lectura de buenos libros, que no afecte nuestras relaciones con los demás. Hablábamos de cómo uno va a diferentes lugares y está todo el mundo abstraído y aislado, conectado a un móvil, a una tableta, diferentes instrumentos. Y vivimos en una sociedad que, aunque estamos rodeados de personas, estamos muy aislados. Tú dijiste, fue en la pausa, Sujel, el caso de la persona que hizo una fiesta e invitó a sus amigos de Facebook.
Pero que alguien, me dio risa porque alguien posteó este pensamiento. Dijo, yo nunca me había dado cuenta de lo mucho que se divertían mis amigos sin mí y cuán a menudo lo hacen hasta la llegada del Facebook.
¿Por qué? Porque hacían su actividad y no lo invitaban.
Sí, pero que antes las cosas privadas eran privadas. Ahora, con la llegada de las redes sociales, lo privado se ha hecho público. Entonces resulta que yo veo a Eduardo Saladín en su fiesta de cumpleaños. Yo no estaba ahí.
No me invitó.
A mí ni me llamaron.
Oye, yo pensaba que era amigo mío.
Sí. Entonces, no, de verdad, uno lo dice riéndose, pero aún ese tipo de cosas, tú tienes que pensar, cuando tú haces público algo, ¿realmente debes hacerlo público? ¿Cómo puede afectar a esas otras personas? En otras palabras, no seamos tan ligeros en usar estos medios y catapultar una noticia que tal vez debió haberse quedado en privado.
Y no pierdas tiempo con la curiosidad de querer saber lo que está haciendo todo el mundo, tus amigos alrededor en el Facebook buscando, porque tú pierdes tiempo. Exacto. Con eso. Uh-huh. Y otra cosa, ¿ustedes se imaginan si una persona en el tiempo de familia pasa tanto tiempo conectado a las redes sociales o cuando uno ve un restaurante a personas que ni se comunican por estar cada uno atento a su móvil? ¿Qué pasa en los lugares de trabajo? ¿Estarán las personas realmente trabajando, utilizando su tiempo, un cristiano, para estar conectado a las redes sociales sin que esto sea una demanda de su trabajo? ¿Qué ustedes le dirían?
No, las empresas han tenido que tomar medidas para dar seguimiento a lo que sus empleados hacen. O sea, ya hay formas de tener controles para que no usen ciertos lugares a través del internet.
Y eso, sí.
Y obviamente eso no significa que todos los lugares tienen. Hay un control principal que es el que debe gobernar la conciencia de todo cristiano, y es su conciencia ante Dios.
¿Cómo utilizar las redes para la gloria de Dios? ¿Cuáles son los principios entonces, habiendo advertido a nuestros oyentes de ciertas bondades de las redes sociales, pero también de los peligros que enfrentan? ¿Cómo debe ser esa comunicación, Salvador? Bueno, ¿qué principios yo debo aplicar?
O sea, los decíamos que hay principios que disasociamos de lo que hacemos por la internet que no hacemos personalmente.
¿Cómo cuáles?
O sea, el hecho de yo quizás me abstengo de hablar mucho de mí mismo frente a una persona, pero cuando voy al Facebook sí hablo mucho de mí y hablo, destaco cosas mías. Yo no salgo a la calle para estar diciendo cositas de mi... Y mi esposa me preparó mi postre favorito hoy. Y no voy a la otra esquina a decir, y mi esposa me limpió tal cosa. Pero a veces yo veo en Facebook que las personas anuncian todo lo que pasó en la familia. Y mi hijo me dijo unas palabras, y mi esposa me hizo tal cosa. Como cuando hay lugar para una privacidad.
¿Y a qué tú atribuyes que las personas se desinhiben de esa manera?
Llamar la atención a sí mismo. Es parte del narcisismo.
¿Pero por qué no lo llaman a nivel personal cuando están hablando con sus amigos, como lo hacen en el Facebook?
Porque la pantalla del computador es impersonal. O sea, no es lo mismo yo decirte a ti, tú sabes que yo soy una persona fantástica. No,
tú eres lo máximo, Sujena.
¿Y tú te lo crees? Yo pongo algo en la pantalla que tiene la intención, yo no estoy diciendo yo soy sensacional, pero tiene la intención de mostrar lo sensacional que yo soy, pero es tan impersonal que me hace sentir un poco tranquilo.
O sea, no hay moderación, sí. Recato, modestia. Se ha perdido eso en el uso de las redes sociales.
Al yo postearlo, no se lo estoy diciendo a nadie en particular, se lo estoy diciendo a todo el mundo. Claro. Destacando una cualidad, sí.
A todos y a nadie. Y eso es lo que hace esa impersonalidad que yo hablaba de la pantalla del computador.
Mira lo que dice, por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 4. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, yo en mi conversación, según Pablo, yo debo evitar un lenguaje incorrecto, pero al mismo tiempo cultivar un lenguaje que edifica y hace bien y imparte gracia. a la hora de yo usar las redes sociales, yo debo tomar en cuenta ese principio. Yo, no solamente yo debo evitar el insultar, por ejemplo, a alguien a través de las redes sociales, que hay mucho de esto, como Sujel hacía mención de esto.
Es triste ver eso, Sujel, lo que tú decías.
Pero al mismo tiempo es, ¿qué tanto yo estoy edificando? ¿Qué tanto yo estoy haciendo un uso de aún para alentar a alguien que esté en debilidad, que esté en depresión o en tristeza? O sea, yo estoy filtrando mi contenido a la luz de esos principios de comunicación de la palabra de Dios. La blanda respuesta aplaca la ira. Eso también tiene su forma en el internet. Si hay alguien que ha elevado un tono en una discusión de un foro o de lo que sea, ¿qué tú eres? ¿Un ente pacificador o tú complicas el problema? Yo creo que esas son cosas, principios bíblicos que se aplican en el uso de las redes sociales.
¿Qué otro principio tú aplicarías, Salvador?
El principio de la verdad. Debo hablar según verdad. Yo debo tener cuidado de las exageraciones, debo tener cuidado de hablar mentira. Hay muchas personas que han sido descubiertas, aun cuando van a buscar empleo, cuando esas personas filtran a esa persona, la identidad de esa persona a través de las redes sociales, cuando van allí, se enteran de las cosas que la persona ha posteado. Personas que se hacen pasar por discapacitados incluso, en momentos dados para tener días libres,
saltando.
Cuando encuentran...
O sea, que, cuando dice discapacitados, que están enfermos.
Están enfermos, o están capacitados para
poner
cierto
para no ir a
trabajo de cierto nivel, de cierta fortaleza física, y después los encuentran fiestando. Y eso aparece en Facebook. Y han perdido sus trabajos o no han recibido empleo por eso.
O promover noticias sin estar completamente seguro
también,
de que es veraz,
también,
de que la fuente es veraz. Y eso pasa constantemente en el Facebook. Que alguien postea algo, una noticia que es una leyenda urbana, o sea, que no es real.
Y el muerto tiene que escribir, decir, no, yo no me he muerto todavía.
Yo te vivo.
O sea, viralmente, esa noticia corre como reguero de pólvora. Ahora, hablando de cosas ya más allá de la comunicación, yo quisiera poner en la mente de algunos que nos están escuchando algunas ideas. Porque nosotros no estamos demonizando el uso de las redes sociales.
El título del programa lo dice, cómo utilizar las redes sociales para la gloria de Dios.
De hecho, una forma excelente de usar esto para la gloria de Dios es estar atento a lo que pasa en el programa Entendiendo los Tiempos, que tenemos nuestra página de Facebook. Pero aparte de eso, primero, no debemos permitir de ninguna manera que el tiempo que pasamos en el Facebook afecte el tiempo que debemos tener en devoción hacia Dios, nuestro tiempo a solas con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura bíblica. Como no deberíamos permitir de ninguna manera que el tiempo que usamos en el Facebook o en cualquiera de las redes sociales nos robe el tiempo que deberíamos emplear leyendo buenos libros. Yo me sorprendo de la cantidad de personas que dicen que no leen porque no tienen tiempo. Y de verdad, la mayoría de las veces yo creo que eso no es verdad. No es que no tenemos tiempo, es que empleamos el tiempo de una manera equivocada. Entonces, debemos limitarnos, ponernos reglas a nosotros mismos, imponernos reglas del tiempo que pasamos en las redes sociales.
Y tú hablabas, Sujel, de nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración, la lectura de buenos libros, pero también el cultivar las relaciones familiares. Si cada quien está abstraído en esas redes sociales, difícilmente se van a comunicar en los miembros de una familia. No voy a establecer una relación con los hermanos de la iglesia, un tiempo de comunión, relación con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, porque si cada vez yo tengo un tiempo libre, me conecto a las redes sociales y estoy navegando continuamente, me voy a abstraer del mundo que está a mi alrededor. Por lo tanto, debo tomar la determinación de dedicar un tiempo específico, pero no que cada vez que haya un mensaje o que llegue una noticia, yo tengo que estar entrando a las redes sociales. Tenemos que poner un alto.
Alguien me comentaba el otro día cómo algunas personas están tan hipnotizadas en mirando el Facebook o cualquier otro tipo de redes sociales que ni caso te hacen cuando van a sus casas.
Es así.
Entonces, la pregunta mía es, ¿qué sentido tiene estar al tanto de lo que hacen otras personas a través del Facebook, si tú no tienes ni siquiera la gentileza de ponerle atención a aquella persona que está a tu lado, en tu casa, que ha venido a visitarte?
Tu ser querido.
¿Qué sentido tiene eso? Eso es contraproducente.
Hay una voz de alerta también que creo que no deberíamos dejar de sonar. Y es los padres y cómo guiar a los hijos.
A los jóvenes, a los adolescentes. A ese punto iba.
Hoy en día se... Parte de las redes sociales y lo que los jóvenes están usando mucho es el intercambio de fotografías. Entonces, en ese intercambio de fotografías se están enviando imágenes indebidas. con contenido sexual, con nivel muy cargado. Entonces, hay medidas que los padres deben de tomar para asegurarse que sus hijos no estén usando estas cosas. O sea, por un lado los cuidamos de muchos males, pero no cuidamos sus ojos ni sus vidas de depredadores aún, que andan detrás de este tipo de jóvenes, jovencitas, jovencitos, para poder conocerlos y meterse en sus vidas. Entonces, son muy vulnerables. Hay una manera en que los jóvenes ahora mismo se envían una fotografía y solamente la pueden ver en el instante. Inmediatamente se borra del sistema.
Wow.
Obviamente, hay personas que han sabido capturar esas imágenes y preservarlas, porque hay maneras de hacerlo para aquel que esté consciente de esto. Y los líos en los que se han visto jovencitas que han estado a algunos de sus enamorados enviarle alguna de estas fotos, no ha sido dos ni tres los casos que han ocurrido con esto. Y en las escuelas hay una epidemia. Ajá. Ahora mismo con este problema.
De hecho, perdón, yo creo que a las cristianas hay que decirles y recordarles que el principio de modestia de 1 Timoteo 2, 9 y 10 se aplica al Facebook. Si tú vas a postear una foto, mira bien que sea una foto posteable, porque hay cierto tipo de ropa que tú puedes usar en tu casa, en la privacidad de tu casa. Imagínate que tú estás con tus hijas y toman una foto familiar, que es para ustedes, y estaban ahí hasta en pijama. No pongan eso público, porque eso es algo que pasó en la privacidad de tu hogar. Entonces, en ese sentido, el principio de modestia debe emplearse aquí, cuando tú posteas una foto en Facebook. Otra cosa más, cuidado con el consumismo, porque yo he oído personas que dicen, yo no puedo ahora ponerme ese mismo vestido porque ya todo el mundo lo vio en Facebook. Entonces, ahora resulta que yo tengo que estar renovando mi vestuario, porque ahora somos todos figuras públicas. Renovando mi vestuario para yo poder seguir posteando fotos y no aparecer con la misma blusa, en el caso de las mujeres. Es increíble que hasta eso haya que tener cuidado o estar alimentando la curiosidad. Pablo habla de las mujeres que andan ociosas de casa en casa y dice que son chismosas. ¿Uno puede hacer eso por el Facebook?
Sí.
Pasarte horas viendo lo que el otro está haciendo y ociosa y tratando de enterarte de la vida de todo el mundo. Pero mira cuántos principios hay en la Biblia que en donde no aparece la palabra Facebook en sus manuscritos originales.
Sí.
Y aún así hay muchos principios que aplicar para el uso de estas redes sociales.
La pregunta que deben hacerse las personas que nos escuchan y que nos ven a través del internet es lo que dice aquí. Las redes sociales, lo que muchos no socializan. Realmente yo estoy utilizando las redes sociales para socializar debidamente. Las estoy utilizando para la gloria de Dios. Yo puedo dar un testimonio de evangelismo del Señor. Ahora, yo debo saber que el Facebook nunca va a reemplazar el evangelismo, el testimonio, el discipulado personal.
Cara a cara.
El yo desarrollar una relación personal, ¿verdad? Con las personas que están a mi alrededor, valga esa redundancia. ¿Eres tú de las personas que dices que vives para la gloria de Dios, pero tu red social se ha convertido en un ídolo? Como decíamos, ¿eres un narcisista? ¿Tú te estás promocionando tú continuamente? Es bueno que tú te evalúes el tiempo que tú pasas frente a esa red social y el tiempo que eso te quita para cultivar tu relación con Dios, tu relación con tu familia, para involucrarte como debes involucrarte en tu trabajo y para involucrarte como debes involucrarte en tu iglesia. Si ustedes le fueran a dar un consejo a nuestros oyentes para concluir, en 30 segundos para ti, Sujel, y para ti, Salvador, ¿qué le dirían?
Aparte de todos los principios que trajimos y las notas de alerta, usemos más el Facebook y las redes sociales para promover buenos mensajes de la palabra de Dios o notas de evangelísticas que uno no sabe dónde pueden llegar. ¿Tú te imaginas que nosotros llenemos la web, o mejor dicho, las redes sociales de mensajes que se pueden
artículos,
virales,
mensajes,
¿sí? Artículos que se pueden hacer virales en la red? Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer un buen uso de este instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos para llegar a muchas personas con el mensaje de la palabra
amén,
de Dios.
Amén. ¿Qué tú le dirías,
Salvador? No hemos mencionado el YouTube, que de una manera puede servir, funcionar también como una red social en la preparación de videos, y hay videos que han sido virales en ese sentido, muchos por contenido malo, pero otros por contenido bueno. Pero ya al finalizar, yo quería expresar el hecho de que la manera en que tú usas la red social habla mucho de ti mismo. Uh-huh. O sea, dice quién tú eres. Y yo creo que ahí cada quien tiene un índice de cómo está el estado de su corazón y debe usarlo como algo para examinarse a sí mismo. Y si para ti es un grave problema espiritual, si para ti tú te has visto en problemas y tienes que tomar medidas serias, aún de no simplemente tomar un ayuno, de durar un mes sin el Facebook, sino de decir, debo apartarme de las redes sociales por el mal uso que yo le he dado a lo que me he expuesto y a lo que he puesto a otros aún. Entonces, yo creo que toma la medida de cortarte, como dice Cristo, tu mano derecha, sacarte el ojo, si es necesario, pero no continúes pecando contra Dios.
A la luz de lo que hemos visto, ya solamente a los oyentes y a aquellos que nos miran a través del Internet, solamente ustedes pueden juzgar en sus vidas, hacer un autoexamen de cómo ustedes están utilizando esas redes sociales, si las están utilizando para la gloria de Dios o las están utilizando con un fin narcisista, idolátrico y pecaminoso. Pero qué bueno es saber que si hemos pecado, si hemos hecho lo malo, si hemos hecho un ídolo de ese uso de las redes, podemos confesar nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y qué bueno saber que tenemos el Espíritu Santo que nos capacita Amén. Para seguir adelante y para glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.